Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora que son las 3:30 de este viernes, 28 de noviembre de 2025, y zanjamos, cerramos Deportes COPE Galicia y acotamos nuestro ámbito de actuación a la provincia de Pontevedra, lo vamos a hacer hablando evidentemente de la jornada de tarde-noche de ayer jueves de UEFA Europa League, en la que evidentemente vamos a hablar del Celta largo y tendido, pero donde queremos iniciar el programa de este viernes con este sonido de un futbolista de Redondela formado en la cantera del Real Club Celta que se ha buscado la vida en otro fútbol. Se ha buscado la vida en otro club. Está ahora mismo en Holanda, en el Utrecht. Y anoche le tocó jugar y marcar uno de los goles de la presente edición de la UEFA Europa League en el estadio de la Cartuja, en Sevilla, frente al Betis. Casi desde el medio campo, no se lo pensó dos veces. Y con esa pierna izquierda brillante que tiene el León de Redondela, anotó un golazo para el equipo holandés. Que después, ante las televisiones con derechos, resumía así el propio Miguel.
Cae el balón ahí y no me lo pensé dos veces porque íbamos a ir a la contra, pero bueno, vi que había espacio, vi que está adelantado y probé, confié y al final tuve esa suerte. Fue un gran gol, no lo he visto repetido todavía, pero creo que puede ser uno de los goles de la temporada.
Siempre, pues claro que va a ser uno de los goles de la temporada o por lo menos de la segunda competición continental. Siempre que le vayan bien las cosas a uno de los canteranos del Celta, nosotros nos alegraremos. Vaya golazo el que hizo el León de Redondela, Miguel Rodríguez, anoche frente al Betis en el estadio de la Cartuja. 3:32, arrancamos el último programa de la semana con Rodrigo Rodríguez, que se despereza en el control de sonido para que todo vaya en perfectas condiciones. Y aquí estamos, reconocemos que algo cansados y sobre todo preocupados por el partido y las sensaciones que nos dejó el Celta, Álvaro Lorenzo. Y quien os habla, yo soy Santi Peón, así que vamos con mucho fútbol. El fin de semana, el Celta y todo lo que tenemos por delante hasta las 4 en esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Paso grande atrás el que dio anoche el Celta en Europa. Por el resultado, pero insisto, sobre todo por las sensaciones. Ludogorets 3, Celta 2. Los goles celestes los hicieron Pablo Durán y Younes El Abdelawi, cuando no quedaba prácticamente tiempo para nada. La primera parte fue un absoluto dolor de muelas por parte del Celta. Y en la segunda, es verdad que sobre todo con los cambios, la cosa mejoró. Pero fue demasiado tarde para intentar remontar un resultado que se había puesto ya con 3 goles en contra. Pero es justo reconocer una cosa. A pesar del mal partido del Celta anoche en Bulgaria, hay que reconocer que si hubiese empatado y que incluso si hubiese sido capaz de, por lo que fuese, voltear el marcador y traerse de vuelta los 3 puntos, pues tampoco hubiese sido del todo sorprendente. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Con esta derrota que nadie se esperaba frente al Ludogorets, ¿cómo queda la tabla clasificatoria?
Bueno, pues después de 5 jornadas disputadas, todavía quedan 3 más por jugarse. El Celta suma 9 puntos de 15, tiene 4 goles de renta en el Averas y es décimo. Ha caído ya del top 8, que se queda, eso sí, a solo 1 punto. Está a 3 puntos del liderato, por ejemplo. Y mirando hacia abajo, también está 3 puntos por encima del 25º, que sería el primer equipo eliminado. Los próximos 3 rivales del Celta, los 3 que le quedan, tanto Bolonia como Lille como Estrella Roja, están en la misma situación que el Celta, ahora mismo en puestos de playoff.
Pues eso, que toca apretarse los machos y mucho en las 3 jornadas que quedan hasta el final. Cerraremos en Belgrado contra el Estrella Roja, antes 2 partidos en casa frente al Bolonia, antes de cerrar este año 2025, y posteriormente, ya en el estreno de 2026, contra el Lille en casa, antes de viajar a la capital de Serbia. Vamos a escuchar a los protagonistas, uno de ellos, Cariacontecido, Imagino que en sala de prensa, porque así estuvo durante todo el partido el entrenador Claudio Giraldez.
Sí, seguramente su rictus de enfado más grande de toda la temporada después del partido de su equipo, y reconociendo que en cuanto el Celta no está un partido al 100%, cualquiera le puede ganar.
Cuando bajas un 1%, cualquier equipo te borra, lo dije en el previo. Lo que pretendíamos con la alineación es tener un nivel de energía más alto, un nivel de intensidad más alto. Creo que aún así no lo hemos conseguido. Sí es verdad que el rival, con pocas llegadas en transición, que sabíamos que era donde nos podían hacer daño, nos ha hecho demasiado peligro. No hemos sido capaces de ajustar bien el 4-4-2, que no era lo que estaban haciendo habitualmente, y en esas situaciones de última línea nos han ganado la espalda. No sé por qué hoy hemos decidido, cuando nos salían de presión, tirar la línea de fuera de juego, que es algo que no hacemos nunca, y ahí nos han hecho demasiado daño. Un equipo muy rápido y nos ha costado muchísimo llegar a los extremos y generar peligro, un ritmo de circulación muy bajo. Aún así, dos penaltis, un balón parado, acciones muy fáciles de defender, en mi opinión, esas situaciones. No hemos estado acertados.
Un Claudio que también en las entrevistas televisivas reconocía que, bueno, en cuanto se despistas un poco, el Celta puede perder con cualquiera.
Los cambios en el 11 de rotación era para que saliesen jugadores con las orejas tiesas, y no hemos salido con la intensidad que toca. Entiendo que a la gente le puede parecer sencillo jugar contra el Ludogorets, y cada vez que pensamos que algo es sencillo, nos dan en la cara.
Le dieron a la cara al Celta ayer, decía Claudio, que eso sí, valoraba la reacción del equipo a partir del minuto 65-70, incluso pudo empatar.
Cuando hemos querido subir nuestro nivel y reaccionar, ya es tarde en este tipo de partidos, y aún así creo que hemos tenido oportunidades para generar más gol, para revertir la situación, pero bueno, encajando tres goles creo que es complicado. En el descanso hablábamos de que nos daba tiempo a hacer dos, tres goles en el partido sin ninguna duda, si éramos capaces de girar la pelota, pero teníamos que cerrar muy bien la transición, en dos acciones nos vuelven a coger, y con un 3-0 la parte buena es que no hemos bajado los brazos, que hemos seguido intentándolo, que hemos tenido oportunidades y ocasiones y balón parado para poder cambiar el partido, pero no ha sido suficiente.
Sorprendió a todos el 11 de Giraldez, y es verdad que luego a posteriori se vio que no había funcionado sobre las rotaciones. Le preguntaba a Claudio si las justificaba.
Cuando gano acierto, cuando pierdo fallo, o sea que fallé. Contra Dinamo de Zagreb hicimos algo muy parecido, y ganamos 0-3 el partido. Hoy lo perdimos y evidentemente he fallado. Muchas de las decisiones no tienen que ver conmigo, sino que son situaciones clínicas, médicas. Es decir, tenemos que darle descanso a Radu porque no es capaz ahora mismo de competir cada tres días. O es capaz, pero con mucho riesgo que no queremos asumir. Starfelt lo tenía en pie del cambio y no estaba preparado para poder jugar de inicio. Tenemos la situación con Marcos, que sabemos la edad que tiene y que tenemos que controlar para que no tenga problemas y esté disponible. Lo mismo con la situación de Yago, jugar otro día. Entonces empezar también en alguna manera en tener que sacar un once competitivo el domingo. La baja de Fran, creo que hemos tenido situaciones que no. Y luego Ángel, pues por darle descanso a Brian, creo que aún así ha estado muy bien en muchas cosas. Ángel, Williot y Hugo llegaban demasiado justitos para poder salir de inicio después de estar un mes fuera, 20 y pico días Hugo y más de un mes Williot.
Así explicaba los cambios en el 11 Claudio Giraldez, un Claudio que se quedaba con las ocasiones que generó su equipo. No entraron más las del rival, pero en eso el Celta fue superior.
Creo que si te vas a oportunidades, hemos generado más nosotros. Entendemos que no le damos valor a generar más oportunidades que el rival fuera de casa, porque entendíamos, o la gente desde fuera entendía, que el partido teníamos que ganar 0-5. Pero si te vas a los golpes, creo que hemos generado más, pero no ha sido suficiente.
Y se le preguntaba también al míster si el Celta había hecho una celtada, eso de perder el día menos esperado. Se lo tenían que explicar a un traductor que no entendía, obviamente, el significado del término, y no lo veía así, Claudio.
Si consideramos que perder un partido en Europa fuera de casa es considerar una celtada. Me alegro muchísimo de que le llamemos una celtada a perder un partido 3-2 fuera de casa, teniendo dos, tres manos a manos clamorosos para poder hacer gol, con la sensación de que el equipo no se ha rendido en ningún momento, y aprendiendo con muchos jugadores, por ejemplo, dos extremos que no llegan a los 20 años, dos centrales muy poco por encima de los 20, con cinco o seis jugadores que llevan ni dos partidos o tres en esta competición. Si eso es una acertada, pues sí, hemos hecho una acertada, y orgulloso de lo que el equipo ha intentado durante el partido, pero a veces no ganas.
¿Es una acertada perder un partido en Europa League? No. ¿Es una acertada salir ayer como salieron los futbolistas que dispuso en el once inicial Claudio Giraldez? Sí, eso sí es una acertada. Y sobre todo teniendo en cuenta el rival que teníamos enfrente. Y esto lo digo con total y absoluto respeto por el Ludogorets, pero en un estadio semivacío, donde se escuchaba más a los 500 aficionados desplazados desde Vigo que a los pocos, casi que los podíamos contar, presentes en el estadio, que eran aficionados o seguidores del conjunto local. Y con un equipo, que Dios me perdone, pero es que es así, un equipo técnicamente muy inferior al Celta. Creo que ayer ninguno nos tomamos en serio, y cuando digo ninguno, soy el primero que levanto la mano y entono el mea culpa, creo que ninguno nos tomamos en serio el partido frente al Ludogorets, o por lo menos al rival, no sé si el partido, pero desde luego al rival. Y eso sí ha sido una celtada, no solo del equipo, insisto, creo que de todos, porque creo que también los medios de comunicación y los aficionados hemos pensado que lo de ayer, después de lo de Zagreb, era o iba a ser un paseo militar. Y la expresión que utiliza Claudio me parece muy acertada. Ha sido un golpe en toda la cara, una bofetada con la mano abierta, que esperemos que nos sirva como buen chute de realidad para afrontar los tres partidos que quedan de forma más seria. En Europa, si te tomas a chufla un partido porque te crees que vas a ganar con la gorra o por el nombre, es donde te puedes llevar un buen palo. Además de Claudio Giraldez, hablaron en la zona mixta del estadio del Ludogorets más protagonistas, Álvaro.
Sí, habló Pablo Durán, el búfalo de Tomiño, que explicaba así, sobre todo, la mala primera parte del equipo.
Creo que, pues non sei, se máis intensidade ou igual estábamos máis incómodos na primeira metade. E, bueno, pues, tratar de, como che digo, pues, corregir os erros e tratar de o seguinte partido levar os tres puntos.
Un Pablo Durán que sigue en racha en Europa, tercer gol que marca en competición europea, lleva 5 esta temporada, segundo goleador del equipo tras Borja Iglesias, así analizaba su Diana.
Traballo todos os días para que estas cousas estén máis cerca de que se den, entón, pois, contento por todo o que pode aportar o equipo, obviamente moi contento polo gol, pero creo que temos que mellorar, como che digo, a imaxe do equipo no día de hoxe, e tratar de traballar para bueno, carroxir e tratar de conseguir todas as vitórias posibles.
E el outro protagonista era Angelito Arcos, que debutaba como titular, se le vieron cosas cuando fue sacándose los nervios del estreno, así explicaba cómo se enteró y cómo vivió, sobre todo, la ocasión tan clara que falló.
Yo contaba con que podía jugar algún minuto, no contaba en ser titular, y justo en la charla puso el 11 y ahí estaba. Mucha ilusión, al final es una cosa que llevaba soñando durante mucho tiempo y cuando salí estaba muy ilusionado. Creo que no fue el debut soñado con una victoria, pero estoy muy contento, la verdad. Esa cuestión, aparte me desquicié mucho durante el descanso y todo, pero bueno, yo la veía, estaba a un metro de la portería, pero bueno, por el general muy contento y el apoyo de los compañeros también muy bien.
Por quedarse con algo del partido en general del equipo, no con su debut, Ángel reconocía que al menos sacaron el orgullo con ese 3-0.
Creo que a primeira parte sí que é certo que estuvimos un pouco despistados. Creo que na segunda nos faltou un pouco de tempo para poder remontar ese partido, pero creo que o orgullo que tuvimos para sacar o 3-0 e ponernos 3-2 no marcador foi moi importante.
Derrota 3-2 frente al Ludogorets, el que en principio podría ser, todavía quedan tres partidos, pero seguramente el Ludogorets era el rival más asequible o más flojo de todos los que se tenía, de todos con los que se tenía que enfrentar el Celta en estos 8 que componen la fase de liga. Se perdió y hay que pensar ya en lo próximo. El siguiente compromiso de UEFA Europa League nos hace esperar hasta el 11 de diciembre. De vuelta en Balaídos, otra vez en el horario de las 9 de la noche, en el segundo horario de la competición, para recibir al Bolonia, uno de los equipos importantes, sin duda, de la Serie A italiana. Pero ahora aparcamos Europa porque vuelve la Liga sin solución de continuidad. El domingo en Balaídos a las 6:30 de la tarde, Celta-Español. Pendientes de los futbolistas que no tuvieron minutos y sobre todo pendientes del rival que ha vuelto a entrenar esta mañana en la ciudad condal. Hasta allí nos vamos en COPE Barcelona. Tenemos a José Luis Gil. Gil, última hora del Español. Hola, compañero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buena tarde. Bueno, pues el Español afila las uñas, afila las garras, porque viendo la derrota europea del Celta ayer y el largo desplazamiento para el viaje de vuelta a casa a Vigo, eso hace concebir más esperanzas todavía ante la posibilidad de volver de Balaídos con un punto, si no los tres. Un Español que cortaba con la victoria frente al Sevilla una racha de 2 derrotas consecutivas, que se ubicaba en la 6ª plaza de la clasificación y que vive en ese momento de serenísima felicidad con el cambio de propiedad y la llegada de Alan Pace a la presidencia. Intuyo algún cambio en el 11 de Manolo González para el partido. Yo creo que lo de atrás no lo va a tocar. Me huelo Tribote, el delantero centro titular, le toca, y más después del gol ante el Sevilla, a Roberto Fernández. Dicho esto, seguro que Manolo no hace este 11 y me deja mal.
A nosotros nos pasa lo mismo, gracias querido José Luis Gil desde COPE Barcelona, a nosotros nos pasa lo mismo semana sí y semana también, o competición sí, competición también, mejor dicho, que a veces se nos acumulan 3 partidos en la misma semana y eso nos pasa con las alineaciones de Claudio Giraldez. Pendientes ya de lo próximo, insisto, el próximo domingo a las 6:30 de la tarde el Celta regresa a Balaídos para recibir al Español, seguro que con muchas novedades en el once inicial, con futbolistas que sí entraron en la convocatoria para este partido que perdió el Celta en Bulgaria, en Razgrad, frente a Ludogorets, y que no te vieron ni un solo minuto. Pero para eso, insisto, habrá que esperar hasta aproximadamente las 5:15, 5:30 de la tarde de este próximo domingo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este fin de semana que se nos avecina nos va a dejar más fútbol. En Primera Federación juegan Celta, Fortuna y Pontevedra, que será el primero en saltar al campo. Va a jugar en Pasarón mañana a las 6:30 de la tarde recibiendo a Álvaro al Guadalajara.
Un Pontevedra que suma 3 partidos sin ganar, pero que se mide a un rival que empezó muy bien, pero ahora suma 9 partidos sin vencer. El Pontevedra recupera ayer Copino después de cumplir sanción, tiene la duda de Brais Abelenda y las bajas de Marqueta en la portería. Jugará Edu Sousa y de Garay en defensa, que se suma a la grave lesión de Juan Rey, que Hervías y Selma ahora mismo no cuentan para el técnico. Es decir, un Pontevedra en cuadro. Pero eso sí, pensando en la Liga, no en la Copa del próximo miércoles en Pasarón ante el Eibar.
Lo condicionamos todo a Guadalajara, que para nosotros es un partido vital, es un partido de pues en casa sumar otra vez otra victoria, de meternos con 20 puntos si somos capaces de sacarla adelante, y a partir de ese partido encajaremos lo demás. Pero ahora mismo nuestra mentalidad está en la Liga, porque es donde nos jugamos el pan, es donde realmente nos jugamos todo, y la Copa al final es ilusión. En la Copa poco hay que mostrarles, poco hay que motivarlos. Ahí van a jugar contra un equipo de fútbol profesional en su casa, en Pasarón, y seguro, estoy completamente seguro de que ese día las piernas van solas.
¿Cómo analiza Rubén Domínguez al Deportivo Guadalajara?
Son un buen equipo, además vienen de, el año pasado hicieron una competición tremenda, fueron campeones con holgura y tienen buenos jugadores, pero sí que se le juntaron una serie de lesiones todas juntas, y al final cuando tú jugadores importantes los pierdes, pues también el equipo pierde potencial. Ahora mismo sí que están en una dinámica pues no del todo positiva, por no decir negativa, y también en esos momentos la gente también empieza a apretar, porque se juegan, saben que si pierden en Pasarón se van a ir a 7 puntos, por ejemplo, con respecto a nosotros, y que los equipos se le pueden empezar a descolgar, que se pueden empezar a descolgar con respecto al pelotón donde ellos quieren formar parte de ese grupo de salvación. Y sí, ellos llegan en esa dinámica negativa, pero llegan aquí a jugarse la vida, como nosotros. Nosotros también tenemos que ser conscientes de que este es un partido que tenemos que sacar por lo civil o por lo criminal.
Por lo civil o por lo criminal, decía un Rubén Domínguez, hay que cortar la mala racha. Son 2 puntos de 9 para los granates.
Mérida y Unionistas, que se nos escapan 4 puntos habiendo hecho muchos méritos, y sí que te pones con un 2 de 6 cuando la realidad es que por méritos hiciste mucho más. El día de Lugo, pues sí que no estamos bien esos 20 minutos al venir del descanso, pero la sensación que tenemos es que nosotros focalizamos en lo que hacemos. Tú cuando haces las cosas más cerca de la nota alta que de la nota baja, lo normal es que los resultados acaben llegando y sean positivos. Ahora estamos en ese ciclo que sí que hay que ser realistas, venimos de un 2 de 9, pero cada semana tenemos una oportunidad de sumar, cada semana tenemos una oportunidad de ganar. Tenemos ahora este partido contra el Guadalajara que nos puede meter en la 20ª de puntos, que con 14 jornadas es casi la mitad de los puntos, y tenemos ese foco en lo que podemos conseguir, no en lo que ya pasó. En eso no podemos hacer absolutamente nada.
Y por último, se centran los 2 partidos que quedan en casa en Liga en este 2025. Tanto este como ante el Arenas hay que sacarlos adelante.
Sí que es cierto que al final los puntos de casa y los puntos de fuera valen lo mismo, pero estos dos son rivales directos. Ya no son los 3 puntos que puedes meterle si en caso de ganar a Guadalajara y Arenas, sino son los 3 que no ganan ellos, y si aún por encima eres capaz de ir metiéndose el puntito del gol, lo verás, pues mejor que mejor. Son muy importantes. Al final, si nos plantamos en el mes de enero con 23, 24, 25 puntos, o siendo ambiciosos, pues consiguiendo los 12 puntos, pues imagínate cómo puede crecer el equipo a nivel de confianza.
Y para el domingo a las 6:15 de la tarde, en calidad de visitante en Asturias, el Celta Fortuna visita al Real Avilés.
Sí, partidazo en el Suárez Puerta. Se mide el cuarto, que es el Avilés, con el segundo, que es el Celta Fortuna. 3 puntos le separan. Fortuna persiguiendo al Tenerife, y son los 2 máximos goleadores de la Liga, quitando a los tinerfeños, con lo cual se espera un partidazo y un gran fútbol.
En Segunda Federación, el domingo a las 12, en los campos anexos al José Zorrilla de Valladolid, El Promesas va a recibir al Coruxo.
Sí, un rival de zona baja visita este Coruxo, que lleva 4 partidos sin ganar. El Coruxo suma 3 victorias seguidas, 9 puntos de 9. Habla el meta argentino de este Coruxo, Esteban Ruiz. El equipo está obviamente más maduro gracias a estas victorias.
Sí, la verdad que sí. En principio estábamos buscando agarrar esa continuidad de partidos y hacernos fuerte. También lo importante era hacernos fuerte acá en casa y creo que lo estamos logrando, así que veo bien que el equipo está sólido, un equipo maduro y la verdad que muy bien.
Habla el míster Javi Fernández Pereira, que ve a los suyos todavía más convencidos de lo que lo estaban, del mensaje, de lo que quieren hacer en el campo, ahora que por fin llegó la racha buena.
Pienso que los planes de partido desde el principio los llevamos a cabo. Ahora estamos acertando y estamos consiguiendo sacar puntos, pero pienso que, ya te digo, que nunca fue un problema el hecho del mensaje nuestro. Pienso que absolutamente todos creen en la idea, la verdad, que es un lujo eso, y ahora estamos reforzando esa idea con unos resultados positivos.
Y así ve el míster al rival, a los pucelanos.
Nosotros queremos ir allí a hacerlo bien, queremos a continuar con la racha que llevamos. Sabemos que tenemos que estar todos al 100% para sacar algo positivo, eso lo tenemos muy claro. Y en relación al partido de fin de semana, lo dicho, sabemos que va a ser complicado, pero nuestra intención es ir con nuestra identidad, ir con nuestra idea y sacar los 3 puntos siendo lo que somos y lo que hacemos día a día.
Un fin de semana, Álvaro, en el que no vamos a tener tercera federación porque juega la selección galega de aficionados.
Sí, lo hace en Palencia. De hecho, en el día de hoy viajaban 18 convocados por Manolo García. 9 de ellos juegan en equipos de nuestra provincia. En los 6 equipos de nuestra provincia todos están representados. Tienen que jugar tanto mañana como pasado a las 12. Se van a medir primero a Andalucía y el domingo a Castilla y León, que por cierto ha perdido hoy precisamente en Andalucía 2-1, con lo cual, bueno, buscarse el mejor de ese triangular Galicia para seguir adelante.
Ni tampoco tendremos segunda federación femenina, es decir, no juegan este fin de semana ni a Celtas ni Atlético Villalonga por los compromisos disputando la final de la Nations League de la selección española de fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y a las 3:52 aparcamos el mundo del fútbol y abrimos la página del polideportivo. Lo hacemos con balonmano y con la Liga Asobal, porque el Frigoríficos del Morrazo tiene mañana una nueva oportunidad de resarcirse de los últimos malos resultados, de conseguir 2 puntos importantes y de empezar a ver la luz al final del túnel. Mañana a las 7:15 de la tarde, salida complicada para los cangueses, que se van a enfrentar con balonmano Cuenca. Quique Domínguez, el entrenador del conjunto cangué, reconoce que hace falta ganar cuanto antes para cambiar esta pésima dinámica que acumula este Frigoríficos en las últimas jornadas.
Mucha, sí, y sobre todo con ganas de jugarlo, ¿no? Yo creo que estamos todos con muchas ganas de darle la vuelta a esta situación, de cambiar esta dinámica mala en la que estamos, de malos resultados, de volver decepcionados de los partidos, de no sumar. Bueno, y de ir cambiando esta dinámica, de ir empezando a conseguir alguna alegría y bueno, yo creo que se hace trabajando y por ahí va la semana, por llegar a Cuenca convencidos, por haber aprendido cosas y por después hacerlo allí sobre la pista.
Es verdad que este Cangas, en lo que llevamos de temporada de la Liga Asobal, ha perdido partidos importantes ante rivales directos, como el caso, por ejemplo, de Eón en Alicante, o incluso en el pabellón de Gatañal ante Balonmano Guadalajara. Pero no es menos cierto que ha dado alguna que otra sorpresa en este camino que se lleva ya recorrido de la Liga Asobal, como por ejemplo la meritoria victoria lograda por el conjunto de Quique Domínguez en la pista de Balonmano Torrelavega. Lo que sí es un denominador común en todos o en casi todos los partidos de este Cangas es que el equipo suele empezar bien, pero hay un momento en torno al minuto 15 de desconexión, en el que el equipo pega un bajón, se empiezan a complicar los resultados, que por desgracia, como venimos contando en estas últimas semanas, en la mayoría de los casos termina con derrota de los cangueses. Unos errores, una desconexión que ojalá deje de manifestarse en el partido de mañana, que tiene que rendir Cangas a las 7:15 en la pista de Balonmano Ciudad Encantada.
No estamos siendo capaces, eso es verdad, ¿no? Ahí aparecen algunos errores, algunos que parecen evitables, pero es indudable que pasa por reducir ese número de errores, ¿no? Y por gestionarlos mejor. Yo creo que un error nos lleva a otro porque seguramente nos está lastrando más de la cuenta, porque le estamos dando más vueltas de la cuenta y eso nos hace caer en algunos errores, ¿no? Que no todos son nuestros. Se trata de minimizar errores y ahí tenemos trabajo.
Está parada, ya lo sabéis, la Liga Guerreras Iberdrola por los compromisos con motivo del Mundial de la Selección Española, de las Guerreras, así que no juegan ni Balonmano Porriño ni Mecalia Atlético Guardés compromisos oficiales, y tenemos División de Honor Plata masculina, partido mañana en el Municipal de los Deportes de Pontevedra a las 8 de la tarde entre el Cisne y Balonmano Ibiza. Un fin de semana que también nos va a dejar jornada de baloncesto. Tenemos Liga Femenina Challenge. Vuelve a jugar en Navia el equipo de Cristina Cantero, el Celta, que va a recibir a la Dareva de las Islas Afortunadas de las Canarias el domingo, como digo, a las 12:30 del mediodía.
Y avisa Cristina Cantero de que no va a ser fácil, como lo están siendo hasta ahora los partidos. Ya ha habido que sufrir mucho en Navia para sacar todos los duelos adelante, para seguir invictas, y también va a pasar contra las Tinerfeñas.
Creo que va a ser un partido muy exigente. Nosotros tenemos que jugar a un buen ritmo, a ser más regulares. Nos van a exigir dominar nuestro rebote, que si no ellas, con lo grandes que son, nos van a generar segundas y terceras opciones y nos van a obligar a estar muy serias atrás y aprovechar nuestras oportunidades en ataque, que creo que las vamos a tener, ¿eh? Si somos capaces de llevar el ritmo, de ser alegres, de compartir bien el balón, pues obviamente vamos a tener nuestras opciones y espero que podamos sacar el partido. Pero ya os digo que creo que va a ser un partido muy difícil.
Un rival trampa, porque suma 4 victorias y 4 derrotas, y Cristina Cantero cree que podía llevar alguna más.
Es un equipo que cuando empezó la temporada, es un equipo que tiene que estar arriba, y yo creo que lo estará. Ahí está en mitad de la tabla, pero ha tenido resultados muy justos. Ha perdido de 2 o 3 puntos contra Azul Marino, contra Unicaja, contra Ardoy. Bueno, creo que es un equipo muy serio a la hora de estar compensado entre el juego interior y exterior, con jugadoras como Pati Soler, Marta Gómez, que son jugadoras que ya han defendido con otros equipos y bueno, que tienen experiencia y calidad, ¿no? Yo creo que tienen bastante peligro en bastantes posiciones.
Azul Marino Palma, el Celta FEMS Azorca y el Unicaja Mijas, que son los 3 equipos que ahora mismo están al frente de la tabla clasificatoria de esta Liga Femenina Challenge. Ya sabéis, porque ayer es un tema que tratamos más en profundidad, que tenemos derbi en Liga Femenina 2 de baloncesto mañana a las 7:30 de la tarde en el pabellón de la Juventud, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. El Arsil va a recibir al Cortegada, el Arsil, que intenta escapar de los puestos de peligro, el Cortegada, que ocupa la cuarta plaza de la clasificación. Y también tenemos este fin de semana, por descontado, tercera FEM masculina. El sábado a las 7 de la tarde, el primero en jugar lo hará Mila García en el Sara Gómez, el Sigaltec, que recibe al líder de la categoría, al Calvo Xiria, un puesto al que quiere acceder de nuevo Marín Peixe Galego, una hora después, a las 8 de la tarde, en su pabellón en Arraña, recibiendo a un equipo venido a menos en esta última temporada, como es el Obradoiro Ames. Y además, antes de irnos, Álvaro, contamos varios detalles. En Fútbol Sala tuvimos en la tarde de ayer un partido amistoso de Pollo Pescamar,
que sacaron adelante las de Luis López Tuya, goleando 5-1 al Burela en un partido que se jugó a 30 minutos y no a 40 en este parón por el Mundial, mientras que España le ha ganado 7-0 a Canadá, preparando los cuartos de final ante Marruecos, último partido de la fase de grupos, con goles de las jugadoras de Pollo, Noelia Montoro, Martita y Ale de Paz, y ha marcado también la viguesa del Castro, Antía Pérez.
Eso fue ayer, y ya en el fin de semana vamos a tener, por un lado, Superliga Masculina 2, juega el Vigo Volley.
Sí, tiene que viajar a Valladolid como el Coruxo mañana a las 8:15, un Vigo Volley que está a solo un punto del liderato.
Y cerramos con el waterpolo y en la categoría Primera Nacional Femenina.
Mañana a las 4:15 juega el waterpolo Pontevedra, que recordemos que siguen invictas en esta Primera Nacional desde que ha comenzado la temporada, reciben a Molins de Rey.
Pues todo eso nos han deparado las últimas horas, y sobre todo, pensando ya a lo que nos viene por delante, todo eso nos va a deparar otro fin de semana absolutamente apasionante en lo puramente deportivo. Te esperamos en Tiempo de Juego, el domingo juega el Celta en casa, ahí estaremos como siempre para contarte todo lo que haga el equipo de Claudio Giraldez frente al Real Club Deportivo Español. Así que gracias por estar un día más a ese lado de la radio y a disfrutar mucho el fin de semana. Gracias, Álvaro.
Buen fin de semana.
Lo dicho, buen fin de semana para todos. Son casi las 4. Llega Pilar García Muñiz con todo su equipo de la tarde. Lo que está pasando en este país, que no es poco, con Ábalos y compañía después de haber ingresado en prisión. Insisto, os quedáis con la tarde. Gracias, adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.